En el mundo empresarial hay un proverbio africano famosísimo que seguro que nos suena a todos, ese que dice, bueno, si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado.
Sí, el típico que ves en pósters motivacionales o en presentaciones de estas corporativas interminables.
Exacto. Es como un dogma, ¿no? Asume que para escalar cualquier proyecto, para construir algo duradero, necesitas meter a más personas en la ecuación sí o sí.
Claro, asume que el crecimiento tiene que ser siempre sumando humanos. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando para ir acompañado ya no necesitas a otra persona física?
Pues justo de eso va nuestro análisis a fondo de hoy. Nos vamos a situar a finales de mayo de 2026 para revisar un artículo que le da, o sea, una vuelta de tuerca radical a esta idea.
Un artículo súper interesante, la verdad, y que desmonta todo esto.
Se titula Rápido y lejos, que la IA te acompañe. Y lo firma Andy García, o Andy 21, como se le conoce en la red.
Y esto es clave porque no es un ensayo teórico de un analista. Hablamos de un informático vocacional con más de 30 años de experiencia.
Totalmente. Un artesano del código, vaya. Alguien que lleva lidiando con desarrollo web, bases de datos, comercio electrónico. Uf, bueno, desde casi el principio.
Y lo que plantea no es usar la inteligencia artificial como, no sé, un procesador de textos glorificado. No, no. Él dice que ha despedido a la noción tradicional de equipo para operar a la escala de una agencia entera, pero estando completamente solo.
Vale, vamos a desgranar esto porque tiene mucha miga.
Es que el peso de toda esta premisa recae precisamente en el perfil del autor. Como decíamos, no es alguien soltando predicciones desde su despacho.
Ya, no es humo.
Cero humo. Es alguien de trincheras que ha visto todas las transiciones digitales y que ahora nos expone su organigrama real. Y el organigrama es el mismo y la inteligencia artificial. Fin.
Fíjate que eso rompe por completo cómo el mercado laboral entendía el crecimiento. Antes, un profesional independiente tenía un techo de cristal clarísimo.
Las 24 horas del día, ni más ni menos.
Exacto. Cuando el volumen de trabajo superaba esa barrera, ¿qué hacías? Pues la única salida era contratar. Y con la contratación llega, puff, la burocracia, las nóminas, alquilar una oficina y esa tremenda fricción comunicativa.
Esa fricción comunicativa es justo lo que él destaca que falta deliberadamente en su empresa unipersonal. Menciona que no hay becarios, no hay coordinadores de cuentas, nada de eso.
Ni esos hilos de correo interminables donde hay 8 personas en copia y nadie sabe quién tiene que tomar la decisión final. O sea, si intentamos visualizar el problema de los equipos tradicionales, es como competir en un rally.
Ajá, me gusta esa analogía.
Antiguamente, para ir rápido necesitabas un copiloto humano, alguien que lee el mapa en un coche dando botes que igual se marea o interpreta mal una nota.
O peor, con el que te pones a discutir en medio del tramo porque se ha perdido de página, claro.
Literal, esa es la fricción organizativa diaria. Pues siguiendo con esa imagen, él plantea que ahora tiene un sistema de navegación integrado directamente en el motor.
Un sistema que procesa toda la telemetría en tiempo real, que jamás se distrae y que elimina esa fricción de un plumazo.
Y entiendo que la magia técnica detrás de esto es lo que llaman la ventana de contexto, ¿verdad?
Eso es. En una oficina humana, el contexto se pierde todo el rato. Hay que poner al día al becario, explicarle al cliente por qué hicimos algo hace un mes o resumirle la reunión al que llegó tarde.
Totalmente. Un teléfono escacharrado constante.
Justo. Pero la IA, por el contrario, mantiene un registro simultáneo y perfecto de todo. Instrucciones, código, objetivos del proyecto. No tiene agenda oculta y no hay que repetirle las cosas.
Y ojo, que el autor recalca que elegir este modelo no es por falta de recursos, no es que no pueda contratar.
No, no. Es una decisión estratégica para mantener una agilidad brutal sin sacrificar la escala.
Pero a ver, vamos a frenar un segundo y hacer de abogados del diablo, porque la lista de tareas que asume este equipo de uno es apabullante.
Es muy bestia, sí.
Dice que la IA cubre la programación en PHP, JavaScript, CSS, maquetación, lee documentos eternos, investiga y hasta le hace la producción musical.
Tal cual. Te tira las líneas de código y te compone la melodía de fondo.
Entonces, la gran pregunta es, si la máquina pica el código, diseña y hace la música, ¿en qué momento el experto no se convierte en un simple espectador mirando la pantalla con un café en la mano?
Bueno, esa es la reacción instintiva que todos tenemos ante este nivel de automatización, ¿no?
Claro, cuesta ver dónde aplica el humano sus 30 años de conocimiento ahí.
Pues el texto responde trazando una frontera crítica entre dos conceptos que solemos confundir, que son delegar y potenciar.
¿Vale? ¿Cómo funciona esa diferencia?
Pensemos en la gestión tradicional. Delegar significa soltar el volante. Tú encargas un diseño y cruzas los dedos para que semanas después se parezca a lo que querías.
Sí, renuncias al control temporalmente.
Exacto. Pero potenciar, en el contexto de este artículo, es radicalmente distinto. El profesional no le dice a la máquina, hazme una tienda online y se va a dormir.
Usa a la IA como unas manos, digamos.
Unas manos incansables que ejecutan su arquitectura mental. La IA no tiene criterio propio, solo lanza bloques de código basándose en estadística. Es el humano experto el que sabe exactamente qué pedirle.
O sea, cómo estructurar la petición y auditar la seguridad de ese código.
Y lo más importante, sabe cuándo rechazar ese resultado y decirle a la máquina que lo vuelva a hacer.
Es como ser un director de orquesta que no toca ningún instrumento, pero sabe perfectamente cuándo un violín desafina en el segundo compás.
Esa es exactamente la idea. El valor ya no reside en la resistencia física para teclear miles de líneas, sino en evaluar ese código a la velocidad de la luz.
Y para quienes nos escuchan y no vienen de la programación, hay que recordar lo verdaderamente agotador que era esto hace nada.
Exige cambiar de paradigma mental constantemente.
Totalmente. Pasar de programar lógica pura en el servidor a diseñar cómo se ve un botón en la pantalla te funde el cerebro. Y cuando había un error invisible, un simple punto y coma mal puesto en mil líneas de código, te estrellabas.
Ese muro del que hablas te obligaba a pasarte horas de madrugada en foros antiguos haciendo pruebas a ciegas.
Y era lo que quemaba a la gente en esta industria. Pues el artículo revela un impacto psicológico profundísimo sobre esto.
Sí, es una confesión súper reveladora. Al tener un compañero que soluciona esos errores de sintaxis en milisegundos, dice que ha recuperado la pasión por el oficio.
¡Qué pasada! Claro, eliminas la tiranía del error minúsculo y vuelves a disfrutar del goce intelectual de resolver el problema complejo.
Vuelves a la parte creativa sin pelearte con el martillo, claro.
Vale. Todo este ecosistema cerrado de humano y máquina suena idílico. Una armonía perfecta. Pero cualquier negocio tiene que chocar tarde o temprano con la realidad exterior.
Y la realidad exterior suele tener forma de cliente, que es el gran cuello de botella.
Ahí quería llegar. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Cualquiera que haya recibido un correo pidiendo que un diseño tenga más garra o sea más dinámico, sabe de qué dolor estamos hablando.
El artículo es muy crudo describiendo esta fase. Especialmente en comercio electrónico, los clientes llegan con una urgencia clara, pero no saben articular lo que quieren.
Vienen con referencias de multinacionales gigantes y esperan adaptarlas a un negocio local, o te cambian la idea tres veces en la reunión.
Y el reto de las agencias siempre ha sido traducir ese caos emocional a un documento técnico ejecutable.
Entonces, ¿cómo funciona la dinámica entre el experto, la IA y este cliente caótico? El autor explica que el primer paso sigue siendo profundamente humano.
Sí, la escucha activa. El profesional se sienta, empatiza, descifra los silencios y toma notas.
Pero, en lugar de pasar esas notas a un departamento de diseño que va a tardar un mes en hacer un boceto, entra la IA como un traductor simultáneo.
Y esto es una locura. El profesional mete en el sistema la transcripción de la reunión y la carpeta de imágenes locas del cliente. La IA analiza semánticamente lo que el cliente dice y lo cruza con patrones de diseño reales.
O sea, si piden algo tradicional pero moderno, la IA desentraña la contradicción y te saca paletas sobrias con navegación moderna.
Exacto. Y no te saca un wireframe o unas cajas grises cutres. Te genera prototipos visuales de alta fidelidad funcionales en minutos.
¡Ostras! Eso elimina de un plumazo el terror a la página en blanco frente al cliente. Le pones algo real y ya puede decir, esa tipografía no me gusta.
Y en una agencia normal, escuchar un no me gusta es un drama. Tienes que desechar horas de trabajo humano, abrir tickets, convocar otra reunión.
Te comes el margen de beneficio ahí mismo.
Y desmotivas a todo el mundo. Pero con este modelo se pueden generar 10 caminos diferentes en una misma mañana hasta dar con el tono exacto. Las iteraciones tienen un coste tendente a cero.
Pero, ojo, hay un matiz en el texto que desmonta el mito este de la pereza automatizada. Cuando el cliente aprueba la idea y dice, esto es,
ahí la máquina pasa a un segundo plano. Deja de ser el centro de atención.
Eso es. El profesional toma las riendas y, literalmente dice el texto, se vuelca y echa más horas que un reloj para levantar la estructura real.
Usa esa eficiencia abrumadora del principio para comprar tiempo de calidad que luego invierte en la ejecución minuciosa.
Bueno, visto así, parece que a las 12 del mediodía ya hemos cerrado el portátil y el componente humano solo está para encender el servidor.
Para nada. El autor es súper riguroso marcando fronteras y trazando líneas rojas innegociables para la inteligencia artificial.
Y el primer ejemplo que da ilustra perfectamente esto. Imaginemos una reunión clave a las 10 de la mañana con técnicos de Google para evaluar unas campañas de ads.
En las horas previas, la IA ha sido una sala de máquinas implacable. Ha cruzado métricas, ha modelado escenarios y ha preparado el caso perfecto.
El terreno táctico está listo. Pero empieza la reunión y la dinámica cambia. Hay que leer la temperatura de la sala, identificar sutilezas en el tono de voz.
Tienes que negociar posiciones y tener empatía. Para eso, el ancho de banda emocional del ser humano es totalmente insustituible.
La IA preparó el terreno, pero es el humano el que tiene que litigar la reunión. Y esa analogía legal nos lleva a la segunda línea roja, que es cuando entramos en las consecuencias legales del mundo físico.
Esto es gravísimo, sí. Escenarios como responder un burofax, firmar un contrato que vincula el futuro financiero o enfrentarse a una demanda.
A ver, para consultas de rutina, la IA es brutal. Es como tener al mejor investigador legal en nómina.
Total. Un talento obsesivo que se pasa la madrugada en el sótano cruzando sentencias de hace 20 años para montarte una teoría sólida.
Pero ese investigador brillante del sótano tiene un límite absoluto. Y es que jamás puede ponerse la toga, subir al estrado y mirar a los ojos al juez.
En el momento en el que una firma compromete tu patrimonio o tu prestigio, el análisis de una máquina carece de valor jurídico y moral.
Por eso el autor insiste en que ante un problema real se llama un abogado humano con experiencia sin pensarlo.
Es que la adopción de la tecnología no busca sustituir la responsabilidad humana, sino preservarla para cuando es realmente crítica.
Defender ese criterio humano le lleva al texto a lanzar una crítica bastante dura a las agencias tradicionales.
Sí, les concede que para tareas sistemáticas, tipo publicar a cholón en redes sociales sin mucha supervisión, pues bueno, funcionan.
Pero el problema está ya cuando el proyecto exige coherencia creativa y adaptación profunda.
El diagnóstico que hace es estructural. Habla del síndrome de demasiadas manos. El comercial habla con el cliente, se lo pasa a cuentas, este al director de arte, luego al diseñador y por último al programador junior.
El clásico teléfono escacharrado corporativo. En cada salto se pierde resolución y se diluye la intención inicial del cliente.
Y el dardo más afilado es que toda esa cadena está sostenida en sus eslabones finales por perfiles con muy poca experiencia.
Claro, para mantener márgenes, ponen el trabajo real en manos de personal junior, y el resultado refleja esa inmadurez. En cambio, con la alianza de un veterano y la IA.
La misma mente que escuchó los miedos del cliente en la primera reunión es la que audita la última línea de código. No hay intermediarios.
Pues esto nos devuelve a la reevaluación del proverbio inicial. La propuesta para este 2026 es rotunda.
Si quieres llegar rápido y lejos, que la IA te acompañe.
Pero desterrando la falsa idea de que automatizar es no esforzarse. Es simplemente integrar al compañero operativo más ágil del mundo para amplificar un criterio humano forjado durante décadas.
Es la eliminación de las tareas mecánicas para elevar al artesano de verdad.
Exacta. Pero, llegados a este punto, no podemos ignorar una consecuencia a largo plazo de todo esto, y quiero dejar una pieza final resonando para quienes nos escuchan hoy.
A ver, un melón importantísimo seguro.
Hay una fricción ineludible. El autor celebra con toda la razón que en su modelo ya no hacen falta becarios, que la IA asume sin quejarse la programación básica y los primeros bocetos.
Y paralelamente critica que las agencias fallen por dejar el trabajo a perfiles con poca experiencia.
Todo este puzzle encaja de manera brillante para él, porque ya tiene 30 años de carrera a sus espaldas. Sabe qué pedir y cómo evaluar porque ha comido mucho barro en las trincheras.
El vacío estructural hacia el futuro es evidente, claro.
Ahí reside la paradoja monumental. Históricamente, ¿cómo adquiría un profesional ese criterio experto? Siendo el becario. Siendo el pringado de la agencia que pasaba las noches rompiendo el servidor.
Equivocándose mil veces, buscando errores en foros y aguantando broncas. Ese trabajo ingrato era la forja indispensable del criterio.
Entonces, la gran pregunta que dejamos flotando es, si la IA ahora asume todo ese trabajo fundacional desde el minuto uno, ejecutándolo con una eficiencia inalcanzable para un principiante.
¿De dónde saldrán en el futuro los profesionales con 30 años de experiencia?
Exactamente. ¿Cómo pretendemos formar a un director de orquesta magistral si el sistema ya no permite que nadie empiece tocando mal un instrumento en el sótano?
Es una interrogante crítica. Estamos optimizando la productividad actual, pero igual nos estamos cargando la cantera de errores de la que nace la sabiduría del mañana.
Pues ahí dejamos esa reflexión para que le deis una vuelta en vuestro entorno. Comenzamos cuestionando si hacía falta ir acompañados por humanos para escalar, y queda claro que el nuevo copiloto no respira ni se marea.
La urgencia a corto plazo es dominar esta herramienta para no quedarse fuera.
Pero el verdadero desafío a largo plazo ya no será pedirle a la máquina que nos lleve lejos. El desafío será ver quién de nosotros conservará la capacidad real de entender el mapa cuando las máquinas lo dibujen entero. Nos escuchamos en el próximo análisis.